el fuego de Dios dentro.
Del Observatore Romano, especial por el 50 aniversario de la apertura de trabajos del Concilio Ecuménico Vaticano II. El relato de Benedicto XVI, segunda parte. La Iglesia, que todavía en época barroca había plasmado el mundo en un sentido lato, a partir del siglo XIX había entrado de manera cada vez más visible en una relación negativa con la Edad Moderna, solo entonces plenamente iniciada. Debían permanecer así las cosas. ¿Podía dar la Iglesia un paso positivo en la nueva era? Detrás de la vaga expresión «mundo de hoy» está la cuestión de la relación con la Edad Moderna. Para clarificarla, era necesario definir con mayor precisión lo que era esencial y constitutivo de la era moderna. El esquema 13 no lo consiguió, aunque esta constitución pastoral afirma muchas cosas importantes para comprender el mundo y da contribuciones notables a la cuestión de la ética cristiana, en este punto no logró ofrecer una aclaración sustancial. Contrariamente a lo que cabría esperar, el encuentro con los grandes temas de la época moderna no se produjo en la gran constitución pastoral, sino en dos documentos menores cuya importancia solo se puso de relieve, poco a poco, con la recepción del concilio. El primero es la Declaración sobre la Libertad Religiosa, solicitada y preparada con gran esmero, especialmente por el episcopado americano. La doctrina sobre la tolerancia, tal como había sido elaborada en sus detalles por Pío XII, no resultaba suficiente ante la evolución del pensamiento filosófico y la autocomprensión del Estado moderno. Se trataba de la libertad de elegir y de practicar la religión y de la libertad de cambiarla como derechos de las libertades fundamentales del hombre. Dadas sus razones más íntimas, esa concepción no podía ser ajena a la fe cristiana, que había entrado en el mundo con la pretensión de que el Estado no pudiera decidir sobre la verdad y no pudiera exigir ningún tipo de culto. La fe cristiana reivindicaba la libertad a la convicción religiosa y a practicarla en el culto sin que se violara con ello el derecho del Estado en su propio ordenamiento. Los cristianos rezaban por el emperador, pero no lo veneraban. Desde este punto de vista, se puede afirmar que el cristianismo trajo al mundo con su nacimiento el principio de la libertad de religión. Sin embargo, la interpretación de este derecho a la libertad en el contexto del pensamiento moderno, en cualquier caso, era difícil, pues podía parecer que la versión moderna de la libertad de religión presuponía la imposibilidad de que el hombre accediera a la verdad y desplazaba así la religión de su propio fundamento hacia el ámbito de lo subjetivo. Fue ciertamente providencial que, 13 años después de la conclusión del concilio, el Papa Juan Pablo II llegara de un país en el que la libertad de religión era rechazada a causa del marxismo, es decir, de una forma particular de filosofía estatal moderna. El Papa procedía también de una situación parecida a la de la Iglesia antigua, de modo que resultó nuevamente visible el íntimo ordenamiento de la fe al tema de la libertad, sobre todo a la libertad de religión y de culto. El segundo documento que luego resultaría importante para el encuentro de la Iglesia con la modernidad nació casi por casualidad y creció en varios estratos. Me refiero a la Declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Inicialmente se tenía la intención de preparar una declaración sobre las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo, texto que resultaba intrínsecamente necesario después de los horrores de la Shoah. Los padres conciliares de los países árabes no se opusieron a este texto, pero explicaron que, si se quería hablar de judaísmo, también se debía hablar del Islam. Hasta qué punto tenían razón al respecto, lo hemos ido comprendiendo en Occidente solo poco a poco.